Qué bien, qué bien. Ahora sí veo los rostros. Y como estoy ya hace 10 años viviendo en el Medio Oriente, estoy acostumbrada a reconocer mis amigas, aunque sea por la mitad de la cara. Así que para mí no es nada nuevo reconocer a las amigas por los ojos. Así que estoy muy, muy agradecida de poder estar entre ustedes. Sí. ¿Pueden creer que ya son 10 años que desde que el Señor me llevó al Medio Oriente y hace 3 años que pidió que Andrew y yo con Sophie nos vayamos a los territorios palestinos, que es la Cisjordania, y hemos cumplido con un tiempo ahí ahora? Así que estamos en un tiempo de reflexión sobre lo que Dios hizo en este tiempo en nosotros mayormente y también a través de nosotros, qué hizo Dios ahí en ese tiempo. Lo favorito para mí es explicar el Evangelio del Reino a alguien que nunca lo ha escuchado y especialmente cuando sea a personas piadosas, como muchos de la comunidad musulmana, que son gente piadosa, gente que desean honrar a Dios con todo el corazón y cuando escuchan por primera vez cuál es el mensaje de Jesús, es una cosa que me alienta, que me anima, que lo hace todo nuevo para mí. Como una persona también piadosa y también en búsqueda de la verdad de Dios, ver en sus ojos cómo están dirigiendo y preguntando, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo es esa esperanza que tienes? ¿Cómo es eso del perdón de pecados? ¿Cómo es eso de escuchar la voz de Dios? Y con ganas. Entonces, todas esas preguntas para mí renuevan nuestra fe. Y yo veo que es el gran plan de Jesús para que nosotros seamos siempre nuevos en la fe cuando estemos haciendo discípulos, nosotros acompañando a personas a conocer a Cristo y formarse en Cristo. Es el gran plan de Jesús para que seamos siempre nosotros niños y renovados en la fe. Siempre seamos nosotros discípulos aprendiendo, viendo en los ojos de los aprendiz, de los que acompañamos, cuáles son las preguntas, cuáles son las luchas, cómo Jesús puede solucionar muchos conflictos internos, problemas de carácter, situaciones prácticas, y Jesús tiene la verdad para cada situación. Entonces, ha sido un gran placer conocer ese lugar y servir entre gente muy preciosa en el Medio Oriente. Alguien me preguntó hace unas semanas si podría explicar un poco más sobre el sacrificio que hicimos para poder ir allí o cómo fue que tomamos la decisión de dejar nuestras casas para ir allí y lo que sufrimos, era la pregunta de qué precio han pagado. Y los que son empresarios saben muy bien que cuando pagan un precio para una inversión que le va bien, sabe que no piensa mucho en lo que pagó, piensa mucho en lo que ganó. Y también cada persona cuando va al mercado y paga un precio que le parece bien para un producto que le parece excelente y lo disfruta, piense en cuán bien le fue en el mercado hoy porque pudo conseguir ese buen producto a buen precio y pudo disfrutarlo. No se queda en la casa afligido de lo que pagó en el mercado porque sabe que escogió bien y que puede alimentarse de algo que valió el precio. Entonces, con Cristo, mucho más. Nosotros no tenemos que martirizarnos y pensar en el precio que hemos pagado porque sabemos que nos va bien, que hemos conseguido lo que vale. Hemos perdido o sacrificado lo que no podemos guardar para conseguir lo que no podemos perder, que es la intimidad de la obediencia de la vida con nuestro Señor. Así que nosotros no estamos martirizados, estamos felices, no estamos ahí sufridos, aunque hay muchas dificultades en esta zona, pero Jesús nos ha confirmado que nosotros vamos en su camino con el paso que Él quiere que llevemos. Y estamos muy satisfechos que podemos conocer su voluntad y caminar con nuestro buen Padre. Quisiera hablar con ustedes hoy un poco sobre el alimento y el alimento en qué sentido. Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre, era hacer la voluntad de Dios. Y quisiera hablar con ustedes hoy sobre el poder de ese alimento. El alimento de Cristo era hacer la voluntad. Entonces, la obediencia es algo que nos alimenta. ¿Y cómo es eso? Nosotros hemos estado acompañando a una chica por un año y medio con muchas preguntas sobre la Biblia, sobre la vida cristiana, cómo es el Espíritu Santo, cuándo vendrá, cómo será, acompañándole en cosas grandes y pequeñas. Y ella me preguntó, ¿por qué me tengo que bautizar? Le parecía un poquito un ritual, algo simbólico. Decía, ¿puede ser eso algo opcional, algo de los religiosos, algo de la iglesia tradicional que no nos corresponde? Le parecía, ¿no será un ritual? Y yo le explicaba que yo no entiendo todo lo que sucede en el misterio de ese momento, pero sé que el bautizo tiene un poder espiritual y sé que Cristo nos pidió hacerlo. Así que al obedecerle, vas a quedar bendecida. ¿De qué manera? No lo puedo palpar o calcular exactamente, pero obedecerle a Él te va a bendecir. Así que te animo a hacerlo. Y cuando obedeces a Cristo en el bautizo, podrás bautizar a otras personas también, que nunca vas a poder bautizar a otros si no tampoco tomes el paso. No tendrás la autoridad natural de poder decir a otro que es importante si no has vivido ese momento de pacto con Cristo, de obediencia en el bautismo. Entonces ella dijo, pero toda la vida conozco a Dios, siempre he sido piadosa, siempre como musulmana también creí y conocí a Dios y ahora creo en Cristo. Entendí que Cristo es la expresión de Dios. Pero ¿por qué bautizarme? Era una lucha. Luego ella pensó, si tengo tanta lucha con el tema, ¿será que el tema es importante? Y cuando tomó la decisión de bautizarse, fue una locura. Se tiró en el agua, no podía esperar el momento con el gozo que el Señor le dio y se bautizó ahí en el mar. Y cuando salió de ahí, salió muy distinta. Había un espíritu inmundo que le molestaba a ella, que le decía palabras que no eran de Dios, eran palabras para destruir su vida. Y ese sonido se fue. También tenía una herida en la espalda que se sanó en el bautismo. También después de ahí comenzó a decir, hoy es el primer día de mi vida. En vez de decir, siempre he conocido a Dios, que está bien, cada persona tiene una vida con Dios toda la vida antes de conocerlo bien como Señor. Tiene una intimidad con Dios, pero ella puede decir, hoy marca una diferencia. Hay un antes y hay un después. Y ella vivió lo que es el poder espiritual de la obediencia en el bautismo. Si no tuviera poder ese momento, ¿por qué tenía ella tanta lucha interna? Entonces, les quiero animar, porque obedecer es declarar nuestra confianza en nuestro buen Padre. Obedecer es negarnos a nosotros mismos y declarar que Cristo es el Señor, que Él sabe mejor, que sus caminos y su manera son mejores que nuestras preferencias personales, nuestras personalidades, nuestras tradiciones o nuestra sabiduría. Obedecer es permitir que nuestra voluntad se alinee con la voluntad del buen Padre. Él nos crió y Él nos envió para un propósito suyo aquí en la tierra. Obedecerle a Él es alinearnos con Él con confianza de que Él sabe mejor. Obedecer a Cristo es escoger sus mandamientos sobre el humanismo que nos rodea. Es bajar del cielo, como orábamos, bajar del cielo a la tierra la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas personales, en la casa, en el vecindario, en el ambiente del trabajo. Es declarar que a Él pertenece la obediencia de las naciones y de nuestras vidas. En Hebreos 5, la iglesia en Jerusalén es admonestada por el apóstol Pablo por una falta de madurez. Le dice el escritor de Hebreos, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez del alimento sólido. Meditaba en esta exhortación y dije, ¿qué es lo que les faltaba a ellos para que pudieran ser maestros? ¿Acaso no eran muy eruditas? ¿Acaso no habían completado el seminario requisito? por si acaso no comprendían las cosas complejas de la teología que Pablo explicaba en otras de sus cartas, pero nosotros vemos cuál sería la comida sólida, el alimento de los maduros, a lo cual refería el autor de Hebreos. Y si vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, que tiene que ser el modelo de una persona madura, vemos que Él decía que su alimento era hacer la voluntad de su papá. Y su enseñanza era tan simple y para los niños no fue una enseñanza muy complicada. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Entonces no son palabras eruditas y enseñanzas complicadas las cuales nos alimentan. No obstante que los eruditas pueden alabar a Dios con todo su buen uso de su intelecto en ese área para amar a Dios con toda su mente. Pero las enseñanzas que nosotros necesitamos estar capaces de enseñar es la enseñanza de Jesucristo, la que necesitamos para poder hacer discípulos. Y a ese nivel de enseñanza, Jesús nos ha llamado a todos sus discípulos a que seamos capaces de enseñar la obediencia. Todos debemos ser maestros, pero de la enseñanza de Jesucristo. No todos podemos ser maestros de todo lo que contiene la Biblia, pues mucha historia, tal vez muchos términos complicados para algunos, pero la enseñanza de Jesús lo entendía, los pescadores, los que trabajaban la tierra, la gente común de la calle, entendían bien sus enseñanzas, que eran muy prácticas. Las enseñanzas de Cristo fueron entendidos por esta gente simple, porque era no jurar, era abandonar rencores, es dar en secreto. Estas enseñanzas no es para decir, es que no entendí. El problema no es que no hemos entendido, el problema es decidir aplicar. Es dirigir nuestro corazón hacia un alimento sano, aplicando las enseñanzas de Cristo a nuestras vidas. Sus enseñanzas eran regalar la ropa adicional y no guardar demasiada ropa. Hay muchas cosas que voy a leer que ustedes lo hacen, pero muy bien, son un muy buen ejemplo. Pero tal vez hay alguna cosa en la enseñanza de Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, que son muy prácticas, que falta aplicar. Y sería bueno revisar, por ejemplo, regalar ropa adicional, caminar la mía extra para ser generoso cuando sufres una injusticia, dar prestado sin esperar la devuelta. Obedecer a Cristo incluye, por ejemplo, ir a hablar directamente con tu hermano cuando te ha ofendido, en vez de hablar por las espaldas, que es más rico y más fácil. Bueno, entonces estaba hablando de los mandamientos de Cristo, que no son muy complicados, son, digamos, son poderosos, pero son muy prácticos. Son cosas para revisarnos y decir, o sí o no estoy haciendo esto, y hoy, y mañana, y cuál es el plan para obedecer estos mandamientos de Cristo. Por ejemplo, hablábamos de hablar directamente con un hermano que te ha ofendido, que no es fácil, pero es sano y edifica la iglesia. Que la iglesia se la edifica relaciones individuales, como las coyunturas del cuerpo. Si esto no anda bien con esto, el cuerpo no está bien unido. Créame, el conflicto y la ofensa, aunque sea pequeña, que existe entre dos o tres, causa que el cuerpo no funciona bien en su unidad, porque estamos evitándonos, no sabemos funcionar juntos, no sabemos confesarnos, no sabemos hablarnos con ánimo que no sea contaminado por rencores. Así que Cristo dice, vaya a tu hermana, habla directamente. Así que si alguien viene y se queja de uno, dile, yo tengo entendido que así me estás pidiendo que vayamos juntos a hablar con esta persona. Queda reclutado. No queda recibiendo el chisme. Son cosas muy prácticas que Cristo nos ha pedido hacer. Entonces, también nos pide acompañar bien a unos discípulos de manera intencional. ¿Cómo lo hacía Jesús? Cuando decía a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, entendía muy bien lo que era, porque lo habían vivido con Él. Habían caminado con Él, comiendo con Él, viendo problemas de carácter que salían de camino, enojos, a veces peleaban los discípulos y Cristo cómo reaccionaba, cómo los acompañaba. Entonces nos pide a nosotros acompañar a algunos de esta manera. Yo no puedo hacerlo con 25 personas. Yo, en lo personal, Creo que puedo acompañar más o menos a cuatro discípulas de manera muy intencional, pero considero que es mi capacidad o lo que Dios me pide hacer, porque es muy intenso ese acompañamiento que Jesús hizo con sus discípulos. Así que nos pide acompañar a alguien. Tal vez hay alguien alrededor tuyo que lo ves un poquito solo, un poco desconectado, y el cuerpo va a ser más fuerte cuando te acercas al nivel individual. Tal vez pasó este año aún más, cuando no pudimos estar todos, cómo Dios y usó eso para trabajar otras relaciones en el cuerpo. También Jesús dice de tratar nuestros conflictos entre hermanos en la fe antes de ir delante de una corte. Mire a qué nivel va, puede ser los conflictos, y debemos tratar los hermanos. Es importante para Jesús. Es imponer manos para la sanidad de los enfermos. Hacerlo, no necesariamente que se sanen, pero hicimos el intento. Vamos, pongamos manos y oramos por la sanidad de esta persona. Es dar la bienvenida al extranjero, como ustedes lo hacen, y más, hacerles sentir muy integrados. Son cosas muy prácticas, pero cuán poderosos son cuando las aplicamos. La obediencia es el alimento que nos hace capaces de enseñar a otros, porque Cristo dijo no de enseñar a las naciones a que sepan todo lo que Él ha mandado, sino que dijo en Mateo 28, 18 hasta 20, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces nosotros sabemos cuál es el gran propósito de nuestra vida. Es el propósito eterno de Dios, de tener muchos hijos semejantes a Jesucristo. Y eso se hace a través de la herramienta de hacer discípulos, de enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos manda. No necesariamente son enseñanzas complicadas, pero son profundas y hacen la diferencia. Porque obedecerle a Cristo es declarar que Él realmente es el Señor. Él realmente sabe mejor. Él realmente puede ser Señor de mi vida, estar sentado sobre el trono de mi vida, y cuando no estoy totalmente convencida, puedo decir, pero sé que eres bueno. Sé que tus maneras son mejores y voy a obedecerte. Nosotros fuimos llamados a unirnos a ese propósito eterno de Dios. Ahora, quiero pausar para hablar de algo que puede ser una dificultad para algunos y tal vez en mi propia vida, tal vez para todos en algún momento, que es un activismo. Y no estoy hablando con el obedecer y la obediencia, que seamos activistas, tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios, o un legalismo. No estoy hablando de un activismo agotador y cansador, porque Jesús no vivía cansado y harto de la vida y cargado. Decía, mi yugo es liviano. Entonces, aprended de mí. Jesús dijo que aprendemos de llevar su yugo, que es liviano. Hay una gracia facilitador y alentador cuando andamos en la voluntad del Padre, conociendo su corazón. En la historia del hijo pródigo, quedó ese hijo menor sufriendo un terrible hambre por su desobediencia, su rebelión, su arrogancia. Pero cuando vino arrepentido a los pies de su padre, encontró un buen alimento de una fiesta de misericordia. El hijo mayor no supo disfrutar de esta celebración de gracia. Aunque pareciera un hijo cumplido, obediente, faltó entender y faltó armonizar con el corazón de su buen padre. Se quejó que nunca el padre le había dado nada para festejar con sus amigos. Dijo el hijo mayor, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero cuando ese hijo mayor había pedido ese cabrito de su papá, le había pedido o nunca había entendido que su papá le encantaría festejar con él. Con aquí la prueba de que delante de él está una oportunidad de fiesta, pero ese hijo que no sabe bien el corazón de su buen padre no sabe entrar y festejar y alimentarse bien, porque cree que tiene que seguir fuera en los campos de trabajo, que solo eso es obedecer. Pero obedecer al Padre era algo que le llenaba a Jesús. Decía, yo tengo un pan, yo tengo pan, yo como de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y venía alentado de su vida en obediencia e intimidad con Dios el Padre. Entonces, no solo del pan vive el hombre, decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Dios quiere que quedamos satisfechos en Él, pero nosotros debemos entender que alimentarnos no solamente es leer la Biblia o orar, no solamente es escuchar buenas enseñanzas, es poner en práctico, porque allí caminando uno desarrolla los músculos que necesita. Parece contraria a la lógica, pero si queremos ser fuertes tenemos que hacer ejercicio. Y es así en el espíritu. Para ser más fuertes, más alimentados espiritualmente, hay que hacer una aplicación práctica de lo que Dios nos ha hablado. Pero no imitando a otro, no tratando de hacerlo todo, no llenándome de cosas buenas, sino haciendo lo que yo sé que mi Dios me ha dado para hacer en particular y especialmente orientando mi vida a lo que dijo Jesús, lo que queda muy claro en la palabra, donde no hay misterio, donde Él me ha dicho cómo he de vivir con una vida cristocéntrica. Así que dejamos nuestras cargas, cargas que Dios no nos pidió cargar, y caminemos en su camino, que ahí vamos a encontrar el alimento de todos los días. Así que muchas gracias. Yo sé que ustedes están caminando conmigo en todo esto. Estamos juntos. Bendiciones.